Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Foro Constituyente UDEC a través de Radio Universidad de Concepción en el 95.1 en FM y también en Radio UDEC.cl. Como cada viernes estaremos conversando con un interesante invitado o invitada sobre diversas temáticas referentes al proceso que vive el país y que busca finalmente redactar una nueva Carta Magna para Chile. El título del tema de hoy es Hacia un nuevo estatuto para los animales en la nueva constitución y estaremos conversando sobre este importante tema con Alfonso Enríquez. Él es profesor del Departamento de Historia y Filosofía del Derecho de la Universidad de Concepción e integrante de la mesa de trabajo de Foro Constituyente UDEC. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola Esteban, buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar en este interesante espacio.
Profesor, para iniciar este tema, algunos datos. Hasta agosto del 2019, 934.000 animales estaban inscritos en el Registro Nacional de Mascotas. Esta iniciativa que surgió, recordemos, de la Ley 21.020 sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía. Esto es solo un ejemplo para preguntarle, profesor, ¿cuál es la base legal del derecho animal en Chile y si nuestra actual constitución incluye algo sobre este tema?
Ya, una excelente pregunta. Mira, respecto a la primera parte, en nuestra legislación existe un estatuto bastante disperso con respecto a los animales. Hay normas que se refieren, por ejemplo, a las mascotas, como el caso que tú comentabas, pero también hay normas que se refieren a los animales que se encuentran en circos, a los animales que se utilizan para experimentación, a los animales que se utilizan para el beneficio o consumo humano. Nos encontramos con los animales que están cubiertos por la ley de caza y pesca. Por lo tanto, no hay un estatuto único, sino que este está determinado por la área de la economía o por las necesidades humanas que los animales satisfacen. Eso con respecto al plano legal. Y además, esto hay que entenderlo en el sentido de que jurídicamente los animales son cosas, vale decir, son objeto de actos jurídicos, de actos o contratos, y no se consideran, por lo tanto, como sujetos de derecho y menos como personas. Eso en el plano legal. Si nos remitimos a nuestra Carta Fundamental, por ejemplo, vemos que a diferencia de otras constituciones en el derecho comparado, la constitución actualmente vigente no contiene referencia alguna a los animales, ni en esto que se podría llamar como un estatuto de especial protección o como un mandato de proteger a los animales, ni tampoco en relación con la protección del medio ambiente, como uno lo suele encontrar también en algunas cartas aquí en América Latina. Por lo tanto, desde el punto de vista de la regulación de la Carta Fundamental, existe un vacío en este punto.
Profesor, a su juicio, porque bueno, sabemos que en los últimos años no son pocas las fundaciones, ONGs y agrupaciones que han presentado distintas propuestas para que se resguarden en nuestra Constitución los derechos de los animales. A su juicio, profesor, ¿deben los animales tener un espacio en la nueva Carta Fundamental y cómo esto puede ser regulado?
Es una pregunta compleja, vamos por parte. Con respecto a la primera interrogante acerca si los animales deben tener un reconocimiento en la Carta Fundamental, a mí me parece que sí, ¿ya? Existen fundamentos teóricos, existen fundamentos científicos para asumir la tesis de que los animales no se pueden considerar como cosas. Los animales son en seres vivos, que tiene la capacidad para sentir placer y dolor en muchos casos, para tener experiencias de un tipo más subjetivo. En el fondo, experimentan su vida como algo propio, así como para nosotros nuestra propia vida es algo valioso, para cada animal su propia vida lo es también. Por lo tanto, esa circunstancia, que insisto, tiene un fundamento teórico muy robusto, pero también científico, tiene que encontrar algún respaldo tanto en nuestra legislación como en la Carta Fundamental en el sentido de entrar a reconocer a los animales como seres vivos que tienen intereses propios y que el Estado también tiene que reconocer y proteger y en su caso garantizar también estos intereses. Ahora, con respecto a la pregunta de cómo se podría hacer, ¿ya? Aquí hay varias posibilidades, tanto teóricas como posibilidades que uno encuentra, por ejemplo, en otras cartas fundamentales, ¿ya? Entonces, ahí uno puede distinguir tres grandes instrumentos, ¿no es cierto? Primero, que podría ser la alternativa más avanzada, que aún no la encontramos en el derecho comparado, es reconocer a los animales en la nueva Carta Fundamental como sujeto de derecho o eventualmente como personas y por lo tanto otorgarles ciertos derechos básicos, al igual como se reconocen algunos derechos también a las personas humanas. Esa sería una forma muy, muy avanzada, pero que no la encontramos actualmente en el derecho comparado y que tampoco probablemente pueda conseguir el consenso para ello. Ahora, otra forma que uno sí lo encuentra, por ejemplo, en el caso de la Constitución de Alemania o en Suiza, es lo que lo que se llama un mandato de especial protección, vale decir, se reconoce a los animales como seres sensibles y el Estado asume el deber de dictar normas para proteger su bienestar. Esa es una técnica distinta, porque ya no se le está reconociendo algún derecho a los animales, sino que se le está reconociendo que los animales son seres sensibles y que el Estado tiene la obligación de protegerlos en algunos casos, ¿ya? Es un estatuto de protección un poco inferior. Y la otra forma que uno lo encuentra, por ejemplo, en el caso de las constituciones en Bolivia, Brasil, en Ecuador, es proteger a los animales, pero en el contexto de la protección del medio ambiente, ¿ya? En el sentido de poder protegerlos como parte del patrimonio ambiental, como especies protegidas o como seres vivos que forman parte del medio ambiente. Esto es una fórmula que uno lo encuentra, por ejemplo, en el caso boliviano, en el caso ecuatoriano. Es una fórmula que ha encontrado cierto respaldo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, por ejemplo, pero que tiene problemas en el sentido de que se estaría protegiendo a los animales, pero no su interés más subjetivo o individual, sino que se los protegería simplemente como parte de algo más, en este caso como parte del medio ambiente. Pero en ausencia de cualquiera de un reconocimiento expreso, creo que también podría ser una forma bastante interesante de poder incluir a los animales dentro de la Carta Fundamental. Entonces, para resumir, habrían tres alternativas. El reconocimiento de derechos a los animales, primera alternativa. La segunda forma sería establecer un mandato de especial protección. Y la tercera forma sería proteger a los animales, pero como parte del medio ambiente.
Entiendo. Foro Constituyente UDEC, que estamos en conversación con Alfonso Enríquez, profesor del Departamento de Historia y Filosofía del Derecho de la Universidad de Concepción e integrante de la mesa de trabajo de Foro Constituyente UDEC. Algo ya me adelantaba, profesor, pero quisiera llevarlo a esta otra arista de este mismo tema, que es relación con el animal como bien de consumo, la industria alimentaria, que si no mal no entiendo, está bastante más regulada en el país, como usted bien ya me explicaba, pero no son pocas las voces que critican bastante esta industria en base, por ejemplo, al trato con los animales. ¿Cómo es posible normar más la industria alimenticia en torno a los salmones, gallinas, vacas, etcétera?
Aquí pasan varias circunstancias. Lo que pasa es que esta área del ordenamiento jurídico o esta área económica efectivamente tiene una regulación. Es una regulación que de forma tímida en los últimos años ha incorporado el bienestar animal como parte de esa normativa. Pero históricamente son áreas en donde se establecen ciertas sistema de protección a los animales, pero no en atención a su bienestar directamente, sino que en atención al beneficio económico de su dueño o productor, ¿ya? Por lo tanto, hay dos o tres caminos hacia donde se podría avanzar. Primero, ir hacia mejorar esos estándares de protección, por ejemplo, a aumentar el tamaño de las jaulas, a entregar ciertas medidas de bienestar sanitario, médico. Hacia los animales hay que estén en mejor condición de espacio, alimentación, etc. Y esas son medidas que apuntan hacia lo que se denomina el bienestarismo animal, ¿vale? Es decir, no se cuestiona la matriz económica que está atrás del uso de los animales para esos fines. Siguen utilizando a los animales para el consumo humano, para la diversión, por ejemplo, en el caso del rodeo u otros espectáculos deportivos. En eso no se cuestiona, pero sí se les protege en el sentido de que se aumenta su estándar de protección, ¿ya? Como yo suelo explicar, vamos a seguir consumiendo animales, pero los animales que vamos a consumir ahora van a vivir un poco mejor, ¿ya? Esa es una alternativa. Por ejemplo, si es que se reconociera a los animales en la Constitución como bajo esta modalidad como mandato de especial protección, Lo que podríamos esperar es que la legislación vaya aumentando el estándar de aseguramiento del bienestar animal. No un cuestionamiento de la producción cárnica, por ejemplo, sino que una mejora de su bienestar. Sin embargo, hay otra alternativa que es muchísimo más compleja, que supondría la abolición del dominio o de la propiedad sobre los animales. Y eso supondría, de forma paulatina tal vez, en el tiempo, en acabar o comenzar a disminuir en la producción de carne o para el consumo humano, por ejemplo, ¿ya? Y esa sería una alternativa con consecuencias económicas mucho más problemáticas que la primera, ¿ya? El sustento estaría, desde el punto de vista teórico, en que los animales podríamos considerarlos como sujetos de derecho, ¿ya? Como sujetos de derecho o como personas incluso. Y por lo tanto, así como les reconocemos ciertos derechos básicos a las personas, como la vida, como la libertad, como no sufrir tratos crueles, bueno, si consideramos a los animales como sujetos de derecho, eso significa que tampoco podríamos atentar contra su vida, contra su libertad, y tampoco los podríamos someter a tratos crueles. El fundamento más normativo podría estar en una eventual consagración en la Carta Fundamental, cosa que yo no veo posible al día de hoy, pero una eventual consagración a los animales como titulares de ciertos derechos. Si consideráramos o si lo consagráramos en la Constitución como titulares de ciertos derechos, eso tendría un impacto directo en todo lo que tiene que ver con la producción o el consumo animal, porque habría una contradicción entre el reconocerlos como titulares de ciertos derechos con utilizarlos para el consumo humano. Entonces, eso conduciría probablemente de forma paulatina en el tiempo a la reducción o a acabar o la eliminación de un sector importante de la economía. Por lo tanto, desde el punto de vista analítico, nosotros podríamos tener esos dos caminos, ¿ya? El último supondría la eliminación de la industria cárnica, en tanto podríamos reconocer a los animales como sujetos de derecho, mientras que el segundo, esta industria podría seguir existiendo, pero aumentando los estándares de bienestar animal, que es
Entiendo.
lo que observamos muchas veces en el derecho comparado.
Profesor, lo que usted me explica en relación a la industria alimenticia, pero ¿qué ocurre con, por ejemplo, los animales en los zoológicos, el uso de animales en actividades deportivas como el rodeo o para entretener, entre comillas, en los circos? Estos últimos dos casos son actividades que están fuertemente ligadas a la tradición chilena, a la tradición nacional. ¿Cómo podría variar su base legal ante un eventual cambio en la consideración constitucional de los animales no humanos?
Excelente pregunta, Esteban. Mira, en el caso de los zoológicos, por ejemplo, estos podrían tener eventualmente fines de conservación o protección animal. Sin embargo, nuestra legislación al día de hoy no contempla como una exigencia para poder tener un zoológico, abrir un zoológico, que éste cumpla con esos fines, ¿ya? Basta con que los zoológicos cumplan una serie de condiciones muy básicas para poder comenzar a funcionar, ¿ya? Por lo tanto, una consagración de los animales bajo esta modalidad de mandato de especial protección podría generar un cambio legislativo en el sentido de mejorar la protección en los zoológicos, ¿ya? Hay mucho espacio para avanzar ahí. Algo similar podría decirse de los circos también, que están sometidos a una regulación muy básica y todos hemos sido testigos, hemos visto casos en los medios de comunicación de situaciones de maltrato animal muy tristes a los cuales son sometidos a muchas especies que trabajan en el fondo en este tipo de emprendimiento. En el caso que tú comentabas, ¿no es cierto?, de las prácticas deportivas. Aquí esta situación es un poquito más compleja. Mira, por ejemplo, el caso emblemático en Chile es el rodeo. ¿Qué pasa? Que nuestra legislación, por ejemplo, establece una serie de medidas de protección a los animales en varios cuerpos legales, pero exime del cumplimiento de algunos de esos estándares a los espectáculos deportivos, como el rodeo, ¿ya? Entonces, ahí uno tiene especies de animales que se someten a ciertas prácticas en áreas que no tienen una regulación legal adecuada. Por lo tanto, un eventual cambio en la nueva constitución que incorpore a los animales podría tener una repercusión en el sentido de aumentar el estándar de protección a los animales que se utilizan para estos espectáculos deportivos, pero podría eventualmente tener otra consecuencia importante, como uno lo ha visto en el caso colombiano, como en el caso español, se ha llegado hasta las respectivas cortes, hasta los respectivos tribunales para poder prohibir esas prácticas como el rodeo, ¿ya? O sea, como las corridas de toros en el caso español, en el caso colombiano. Con poco éxito, hay que decirlo, porque las cortes en términos generales han entendido que esos espectáculos forman parte de la cultura de sus respectivos países, por lo tanto no se podrían prohibir, ¿ya? Hay algunas sentencias que hacen excepción a esa regla general, pero más o menos hasta el día de hoy se mantiene así. Algo similar podríamos ver en el caso chileno, por ejemplo, si es que se reconoce a los animales como seres de especial protección, en el sentido de tener una base jurídica mucho más sólida para los litigantes, en el sentido de que puedan promover procesos que avancen o que busquen poner término a prácticas como el rodeo u otras similares que se siguen practicando en Chile.
Estuvimos en conversación aquí en Foro Constituyente UDEC con el profesor Alfonso Enríquez del Departamento de Historia y Filosofía del Derecho de la Universidad de Concepción y, como ya lo dijimos, integrante de la mesa de trabajo de Foro Constituyente UDEC. Profesor, muchas gracias por haber conversado con nosotros sobre este interesante tema.
Muchas gracias, Esteban, por la invitación. Que estén muy bien.
Igual, que esté muy bien. Nosotros nos despedimos también de nuestros auditores y auditoras, recordándoles que todos los viernes puedes sintonizar el 95.1 en FM y también radioudec.cl para escuchar más de una interesante y necesaria conversación aquí en Foro Constituyente UDEC. Que tenga buena tarde.